la pudiera ser para todos, pero también el Ministerio de Justicia evalúa el perfil de la persona antes de incorporarlos a estos programas, directora. ¿Cómo funciona?
Así es, nosotros con el nuevo modelo de gestión penitenciaria que venimos implementando desde hace un año, con la inauguración de los nuevos centros penitenciarios que ya se denominan centros de reinserción social, tanto para varones como para mujeres también hace poco tiempo, venimos realizando una clasificación de las personas condenadas y eso permite que podamos evaluar un perfil y poder acomodarlos en los diferentes módulos de acuerdo a ese perfil y de acuerdo también a los intereses y a qué programas podríamos otorgarle como herramientas de reinserción, porque yo siempre quiero decir, ¿verdad?, que la reinserción social no ocurre dentro de un sistema penitenciario, ocurre posterior al egreso, cuando la sociedad acepta a esa persona y le da una segunda oportunidad. No obstante, nuestra obligación es darle esas herramientas, esos insumos, ya sea educación, capacitación para el oficio, incluso también todo lo concerniente a esa atención espiritual, psicológica que ellos necesitan para evitar que ese contexto de encierro cause mayores daños y que esta persona realmente pueda reinsertarse al recuperar su libertad.
Decíamos, doctora, la importancia, porque aquí estamos hablando de estado de la persona privada de libertad, de una persona condenada ya, con esa posibilidad de volver al exterior, digamos, pero lo importante aquí es la sociedad también, la vinculación que tiene la sociedad, esa aceptación que decía usted, ¿verdad?
Sí, así es. Y bueno, ahí realmente tenemos que hablar de cosas, hay muchísimo de qué hablar, pero quiero ahí detenerme porque justamente hace poco tuvimos una modificación, la primera modificación del Código de Ejecución Penal, que ya tiene más de 10 años de vigencia, 11 años va a cumplir en este 2026, y con esta primera modificación la ley permite algo que de repente, si leemos las redes sociales, los comentarios, siempre la ciudadanía pide, a veces leemos que ¿por qué no salen a hacer servicios? ¿Por qué no salen a las calles? Porque, bueno, anteriormente la ley no lo permitía, a partir de ahora sí se permite. Entonces nosotros este año vamos a trabajar en estos programas nuevos, porque siempre tuvimos programas educativos, programas laborales, de capacitación. Y ahora vamos a agregar el programa laboral de servicio comunitario, gracias a esta modificación. Eso implica también que vamos a estar trabajando específicamente con las personas que ya están por egresar del sistema. Vamos a realizar unos perfiles muy específicos, buscar alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas, por supuesto, porque solamente el Ministerio de Justicia es un poco complicado realizar estas actividades. Sí. Pero sí, ya estamos trabajando en eso, ya tenemos algunas, algunos planes a corto plazo, ya a corto plazo, digo, ya empezarlo más o menos en febrero, con algunos centros penitenciarios y con algunas instituciones, y eso implicaría que las personas por primera vez van a salir a las calles a realizar aseo urbano, limpieza, reforestación, ornato, o sea, todo lo que implica ese servicio, ya sea en barrios, ciudades, comunidades. Entonces, acercar a las personas para que las personas también se sientan útiles, empiecen a relacionarse con la sociedad, porque si bien existen algunos relacionamientos o vínculos familiares que se fortalecen con las salidas transitorias de los fines de semana, falta esa relación, ese fortalecimiento con la sociedad, y eso se ve también, o es posible, brindando su servicio, como también a modo de compensar el daño ocasionado a la sociedad.
Antes de hablar del protocolo de control que pudiera existir para este tipo de trabajos, doctora, para reiterar a la audiencia y comentarle a la audiencia, además de una persona que ya está a punto de salir al exterior, o sea, una persona condenada y ya cumplió, digamos, su condena, ¿cuáles serían los requisitos esenciales o el perfil, verdad, para entrar dentro de este programa, estar dentro del programa?
Bueno, uno de los perfiles que estamos construyendo, justamente porque estamos en mesa permanente de trabajo ya desde el primer día de hábil de enero, justamente es trabajar con las personas que ya tienen esa salida transitoria. Hay unas cuantas personas que ya tienen en el sistema posibilidad de salir, que salen fines de semana, viernes, sábado, domingo o sábado a lunes. Y estas personas salen con permisos judiciales y salen sin control judicial incluso, ¿verdad? Porque la ley lo permite. Y hay personas que están saliendo hace más de un año, que cumplen sin a cabalidad sus requisitos, van, regresan a tiempo. Entonces son personas ya que se encuentran en muy buena situación para poder realizar estas actividades. Nosotros ya estuvimos haciendo charlas en algunos centros penitenciarios en base a la nueva ley, y también hablando ya de esta posibilidad, y todos están contentos, todos quieren salir a colaborar, todos quieren trabajar en los días entre lunes y viernes, ¿verdad? Entonces ese sería uno de los primeros perfiles, y luego tenemos otros requisitos que estamos considerando nosotros como ministerio internamente.
Uh-huh. Directora, ¿hay un patrón, digamos, que se repite entre estas personas que cumplen a cabalidad, digamos, estos protocolos con salidas provisorias? Por ejemplo, esas personas que ingresaron a los centros de reclusión por un delito menor o cuestiones similares.
Tenemos nosotros patrones identificados que las personas que más tienen oportunidades son las personas que nosotros después, cuando egresan del sistema, tenemos otra vez un poquito de contacto con ellos, uh-huh, y sabemos que pueden reinsertarse. Hace poco estuvimos publicando el día de ayer, por ejemplo, la vida de Denise, que es una de las mujeres que salió del Buen Pastor antes que hagamos el proceso de mudanza, y que ella actualmente está trabajando en una de las empresas que trabaja con nosotros también dentro del centro penitenciario. Tenemos también otra persona, por ejemplo, Minga Guazú, que salió también, que egresó, y está trabajando en una de las empresas nuestras, que es Cortinerías del Paraguay. Va a salir también su historia de vida en pocos días en las redes sociales del Ministerio de Justicia. Pero generalmente son personas que siempre están teniendo oportunidades, desde una redención, una salida transitoria, y después las oportunidades de capacitación y oportunidades laborales. Ahí es donde está el éxito. Las personas que de repente no quieren hacer ningún programa, porque los programas que nosotros ofrecemos son voluntarios. O sea, el que no quiere estudiar o no quiere capacitarse, bueno, ahí siempre procuramos que, para que estas personas puedan animarse en estos días, justamente con la modificación de esta ley, que es mucho más favorable para los programas educativos. Uh-huh. Anteriormente, tanto los programas educativos como los programas de capacitación y laborales eran iguales en el sentido del quantum que se le podía dar para la redención a estas personas. Hoy en día, la parte educativa tiene una importancia mucho más relevante, y esa luego era ese era el espíritu de la modificación. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas tengan realmente un verdadero incentivo para empezar a estudiar, ¿verdad? El porcentaje de personas que no han culminado sus estudios es altísimo. Estamos hablando más o menos del 80% de las personas que están privadas de libertad. Es un porcentaje súper alto.
No terminaron la primaria.
Y tampoco, mucho menos, ¿verdad? La secundaria. Pero que no terminaron la primaria, tenemos un elevado porcentaje del 80%. Entonces, la idea es, en estos días, antes que inicien las matriculaciones, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, con el que estamos en constante charlas y haciendo también los censos penitenciarios, queremos este año duplicar eso, ¿verdad? Las personas que se animen a trabajar, que sea esta ley el incentivo, pero que en el proceso agarren el gusto y el amor al estudio y al aprendizaje.
¿Y el incentivo ahí tiene que ver con la reducción de la pena?
Tiene que ver con la reducción de la pena, sí señor, así es, Jessica. Anteriormente las redenciones eran 3x1, pero dividido por 8 horas diarias por cada día, ¿verdad? Entonces, lo que complicaba un poquitito más en la cuestión de estudio, y te explico por qué. Nosotros comentábamos con las educadoras del ministerio que generalmente cuando se pedía una redención, se pedía, porque como era el cálculo matemático por horas, sí, entonces se pedía la planilla de asistencia. Y a veces una persona pedía una planilla de 3 años de estudio y los docentes ya no tenían esa planilla, porque hasta hace 1 año y medio eso era en físico. Ya desde el año pasado tienen el sistema informatizado, pero anteriormente era en formato físico. La planilla, como en los colegios, ¿verdad? Llaman asistencia y ponen la tilde en presente. Y esos documentos obviamente después eran desechados ya. Una vez que termine el año, ellos ya tenían su certificado de pasar al siguiente grado. Y eso complicaba dar la redención, porque no se podía hacer un cálculo de esa cantidad de horas cátedras, que creo que por semestre son 560 horas. Dividirlo entre 8 y dividirlo otra vez entre 3 complicaba mucho. O si los docentes tenían esas planillas y enviaban a los juzgados de ejecución, lo que sucedía es que un interno podía tener más redención que el otro por las asistencias a clases, pero igualmente los dos alcanzaron el objetivo de pasar, ¿verdad? Porque sabemos que en el colegio, con un 70% de asistencia, uh-huh, vos podés tener derecho a un examen final, ¿verdad? Sí. Entonces había esas diferencias y esas complicaciones, pero hoy en día, con la modificación, está establecido ya en un artículo aparte que por cada año lectivo, o sea, por cada vez que pasamos de grado, tenemos 3 meses de redención directamente, uh-huh, sin ese cálculo matemático. Por lo tanto, sí es mucho más, vamos a decir, el incentivo que se le da a la persona para que quiera estudiar, pueda escolarizarse y poder culminar todos sus estudios básicos y también de la media.
¿Qué porcentaje de los privados de libertad condenados ya por cumplir, por salir al exterior, tenemos en las penitenciarías, doctora? En el caso Tacumbú, en el caso de mujeres y adolescentes.
Los adolescentes tenemos también centros, está el de Itagua, ¿verdad? Que sí, es el más conocido, pero también tenemos en otros centros penitenciarios adolescentes recluidos. El porcentaje, como me está preguntando, de la totalidad de personas privadas de libertad.
De la posibilidad de acceder a este programa.
Todos pueden acceder a este programa. Las redenciones son para todas las personas privadas de libertad. Y generalmente también otra cuestión que ocurría antes es que las personas desde que ingresan al centro penitenciario ya quieren realizar alguna actividad laboral, educativa, y de hecho lo realizaban, ¿verdad? Los que quieren voluntariamente cambiar, que son aquellos que desde que llegan tienen esa mentalidad, se inscriben en estos programas y una vez que son condenados y esa condena queda firme y pasan su expediente al juzgado de ejecución, ahí recién tienen derecho a pedir un descuento de pena. Y al pedir ese descuento de pena también lo que ocurría, ¿verdad?, es que no se reconocía los estudios o los trabajos que hayan realizado mientras que eran prevenidos. Entonces, sí. ¿Qué sucedía? Soy condenado después de 4 años, porque sabemos que tarda un poquitito esas condenas en quedarse firme. Lo que más comúnmente ocurre es una condena de 5 años, ¿verdad?, que es el mínimo por tráfico, microtráfico, venta al menudeo, que es lo que más tenemos, por ejemplo, para las mujeres. Que generalmente las condenas son entre 5 y 7 años, no pasa de más. Entonces, una mujer recibe una condena de 5 años, pero ya resulta que está hace 4 años recluida. Y recién ahí es condenada y recién ahí puede hacer algunos trabajos que les valgan para su descuento de pena, pero no se le reconoce los 4 años anteriores, lo que ocasionaba que las personas privadas de libertad dejen de realizar incluso, ¿verdad? Porque es como que se sienten, ¿por qué? O sea, 4 años estuve portándome bien, 4 años estuve haciendo las cosas correctamente y no me dan ese reconocimiento. Hoy en día la nueva ley, con la modificación del Código de Ejecución, nos dice en un artículo específico que los trabajos van a ser reconocidos desde el momento que una persona es prevenida, así desde el día 1 que pisa un centro penitenciario, y eso ayuda a bajar la ociosidad, porque también hay personas que ingresan, saben que todavía no están condenados, entonces
ociosos,
claro, no realizan ningún programa porque saben que no le va a valer, entonces vamos a esperar nomás 2-3 años, ¿verdad? Y ahí es donde complicamos la situación del hacinamiento, de la ociosidad. Entonces esto también fortalece el sistema, fortalece la seguridad, porque cuanto más personas se encuentren ocupadas, la seguridad también es fortalecida.
Y que era una deuda, perdón, Jessica, una deuda, doctora, del mismo Estado, del mismo sistema. Porque qué pasaba o qué pasó con esas personas que fueron absueltas, por ejemplo, ¿verdad? No condenadas, fueron a juicio oral, pero sin embargo fueron absueltas, ¿verdad? Y ese tiempo privados de libertad, o sea, esa era una deuda del sistema, ¿no?
Sí, cada tanto nosotros como ministerio, hay una oficina que es la oficina de seguimiento procesal que tiene esos datos, ¿verdad? Y que nos comunican cada vez que una persona egresa del sistema y que estuvo injustamente privado de libertad, y ellos tienen los cálculos incluso por años, cuánto tiempo estuvieron, ¿verdad? Estas personas ahí también en el sistema. Estas personas, bueno, si realizaron algún tipo de programa, por lo menos hicieron alguna actividad adentro. Si salieron sin ningún programa, ahí es donde un poquitito psicológicamente la persona sale afectada.
Directora, y para estos trabajos de capacitación, ¿con quiénes trabajan en conjunto? ¿Y qué tipos de cursos y oficios ofrecen?
Bien, nosotros para los trabajos de capacitación trabajamos con el SNPP y con SINAFOCAL. Históricamente son los que siempre nos apoyan y nos bajan los cursos. Nosotros dependemos de ellos. Ellos a principio de año se reúnen con nosotros. En esta época más o menos estamos ya planificando. Nos dan la cantidad de cursos que nos habilitan y eso es distribuido en los centros penitenciarios de acuerdo también al interés de lo que las personas más o menos le interesa estudiar, ¿verdad? Porque tenemos cursos de electricidad, mecánica, también ofimática, tenemos cursos de peluquería, cursos de refrigeración, asistencia de aire acondicionado, son los cursos que más salen y que más se enseñan. Nosotros en este año 2025 cerramos con más de 1,000 personas capacitadas por el SNPP, aproximadamente 1,070, no te quiero errar en el número ahora, pero sí eran más de 1,000 personas capacitadas en un año. Y si consigna focal estamos haciendo una actividad diferente. Consigna focal nos enfocamos en el 2025 a hacer una planificación que en realidad continúa este año, una planificación de 2 años, en donde lo que estamos haciendo es no bajar los cursos de capacitación de oficio, sino que bajar un curso específico que ellos tienen para que estas personas sean instructores, es decir, docentes. Entonces, se hizo un censo muy grande en todas las penitenciarías en el primer semestre del año pasado. Lo que hicimos fue identificar las personas que ya tienen esa experiencia, esa expertise, o tiene el cartoncito de que alguna vez hizo ese curso, trabaja en eso, sabe hacer, por ejemplo, un electricista. Y lo que hicimos es incluirle en el curso, pero para ser docente o instructor certificado por Sina Focal. Entonces, eso le habilita a esta persona, una vez que egrese, a trabajar como instructor, a trabajar como maestro, enseñar. Entonces, se hizo en el primer semestre este censo, que tomó su tiempo en todas las penitenciarías, a ver quiénes eran las personas que podían tener este perfil y podrían hacer este curso de instructor. Y en el segundo semestre iniciamos las clases. Se hizo primeramente en el Buen Pastor, antes que hagamos la mudanza, empezamos ahí, arrancamos ahí. Ahí, por ejemplo, las que se recibieron de instructoras son las artesanas. No eran muchos, son 5 artesanas nomás. Ya parece que estamos como que disminuyendo, sí, ¿verdad? Esa capacidad de transmitir. Entonces le dimos importancia en primer lugar a ellas. Y bueno, hoy en día tenemos 5 instructoras que pueden enseñar, que pueden incluso cuando salgan trabajar con eso, enseñar en sus casas. Tienen ellas el certificado de que son instructoras. Entonces ya tienen una profesión y vamos a
emprendedoras
y confiar, ¿verdad?, que ese aprendizaje en artesanía se extienda a más personas, ¿verdad? Entonces, ellas, por ejemplo, empezaron con los cursos de ser instructoras, luego también ya se bajó, son las emboscadas en las penitenciarías regionales de Emboscada y en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Hasta ahí nos alcanzó el tiempo en el segundo semestre, ¿verdad? Pero todo este año está planificado recorrer todos los otros centros del país bajo el mismo sistema de que estas personas se capaciten y sean instructores. Eso es lo que estamos haciendo con Sina Focal. Cambiamos un poquitito la modalidad porque necesitamos también crear personas que puedan salir y enseñar y ser docentes y replicar.
Y si hablamos de cursos de grados, porque existen también, ¿verdad?
Cursos de grados tenemos universidades en la Penitenciaría de Esperanza, sí. Nosotros le llamamos UPIE Industrial Esperanza. Tenemos 2 cursos que este año justamente se recibieron, el grupo de contabilidad.
Mira un poco.
Y el grupo de derecho está también por recibirse en este semestre. Son la primera promoción de egresados gracias a la UNASUR, que es para la universidad que nos está apoyando con becas 100% gratuitas. Ya desde hace 4 años, ahora están justamente defensa de tesis, es lo que hicieron ahora en este diciembre. Tenemos en total 48 personas que estudian entre las carreras de Derecho y Contabilidad. Tenemos también ahora un nuevo convenio con otra universidad que este año va a ingresar en el Complejo Penitenciario para Mujeres y en el Complejo de Reinserción Social de Mingaguazú. Entonces, ponele que a mediados de este semestre vamos a saber cuántas personas más se inscriben y se animan a estudiar en las universidades que vamos a ofrecer.
¿Y son jóvenes los que se postulan para las universidades o los perfiles son distintos?
Son distintos, de todas las edades. Y estas personas, miren que yo les invito a ingresar en un centro penitenciario, que hagan entrevista a las personas que se recibieron. Ustedes me dicen cuándo quieren ir y vamos, genial. Yo les acompaño. Y le hacen entrevista a los que están egresando de estas carreras universitarias y ya tienen una mentalidad totalmente diferente. Ustedes pueden hablar con confianza con ellos y le van a contar su experiencia de vida y la experiencia también en el estudio. Hay personas que terminaron el colegio y luego la universidad en esa penitenciaría.
O sea, reencaminaron sus vidas prácticamente dentro de las penitenciarias.
Así es. Y cuando hablamos de las defensas de tesis de estas personas, ahora presentaron proyectos empresariales magníficos.
Sí. Doctora, y hablábamos del protocolo que se va a implementar para el control de las personas que son beneficiadas con este tipo de programas afuera.
Hablamos del servicio comunitario. Sí,
el servicio comunitario.
Sí, estamos trabajando justamente, por eso dijimos a corto plazo, porque nosotros queremos implementar con una campaña nacional para que ofrecer estos servicios comunitarios. Entonces, estamos trabajando con los protocolos. Igualmente, como les comenté, vamos a trabajar con las personas que ya tienen esos permisos especiales para salir de las penitenciarías. Entonces, son personas de bajísimo riesgo, personas con mucha voluntad de salir y colaborar con todo lo que podamos conseguir en las comunidades, también en alianzas estratégicas con instituciones públicas, instituciones privadas, y bueno, y realmente que este 2026 sea un cambio radical en lo que antes no se podía hacer y en lo que ahora, hoy día, sí se puede hacer.
¿En grupos reducidos saldrían, directora?
¿Cómo?
En grupos reducidos, digamos.
En grupos reducidos, y quiero recordar también que justamente como es un trabajo voluntariado, es decir, esto no tiene una retribución económica, ahí es donde la ley, pero igual que en otros países, ¿verdad? Porque en otros países ya tienen, El Salvador tiene hace muchísimo, si ustedes buscan en las noticias, que todo el mundo verá, ama las noticias del Salvador, ellos salen a limpiar las playas, por ejemplo. En Colombia también salen a limpiar y hacer reforestaciones, limpieza, aseo urbano. ¿Y qué es el incentivo que tienen estas personas? Es la redención también de pena, pero para ellos hay una redención especial que se llama redención extraordinaria y que es 2 por 1 la regla. Es decir, por cada 2 días de trabajo es 1 día de redención. Por lo tanto, sí, obviamente estas personas van a respetar todas las reglas, van a querer alcanzar esa redención, porque implica que si trabajamos para la comunidad y para las personas de nuestra comunidad, vamos a redimir y vamos a salir mucho más rápido también, pero con una mentalidad cambiada, transformada y mucho más fortalecida, porque el trabajo fortalece.
¿Y ya tenemos fecha, doctora, para este febrero de las personas que van a hacer ese tipo de trabajo, no?
Tenemos en mesa de trabajo, pero no les quiero... Bueno. Porque estamos preparando todo, porque obviamente es algo nuevo. Sí, nuevo para el Ministerio de Justicia, nuevo para la sociedad, nuevo para el Paraguay. O sea, imagínense que por primera vez ellos puedan salir a trabajar. Entonces, estamos tomando todos los recaudos, estamos yendo despacio, pero rápido al mismo tiempo.
¿Y cuál es el primer trabajo, por ejemplo, directora?
¿De qué?
Respetar la jerarquía, ¿no?
Bueno, directora, y el trabajo que se hace con las empresas, porque también hay, digamos, como empresas montadas dentro de los penales que generan empleo ahí para las personas privadas de libertad. ¿Cuántas son y cómo van, digamos, sumando ahí trabajadores?
Sí. Bueno, hoy en día tenemos aproximadamente 200 personas trabajando en empresas privadas. Estas empresas empezaron a ingresar a finales del 2024. La primera fue en Yamapuá, Paraguay, en diciembre del 2024. Que tiene una fábrica de jeans. Esta fábrica está instalada en la Penitenciaría Industrial Esperanza. Tiene más de 40 personas trabajando en el textil, en el rubro de jeans. Luego, en el 2025 empezaron a sumarse otras fábricas, Megaplásticos, Cortinerías del Paraguay. Esas están en Mingaguazú. En el complejo de mujeres tenemos también una gráfica, se llama Minsur. Tenemos también Costes, que es una empresa de confección también de prendas textiles, camisa en este caso. Entonces, en total tenemos más de 200 personas en diferentes centros penitenciarios y tenemos a AA también, no me quiero olvidar de ellos, que están en la regional de Coronel Oviedo. Tenemos 5 empresas actualmente funcionando y otras más que estamos en proceso de instalación. Por ejemplo, en Mingaguazú, desde el día de ayer se está instalando otra empresa que se llama Prevemax, también es del rubro textil, y inicia recién su instalación, significa el cableado, bajar las máquinas, ¿verdad? Después va a iniciar las capacitaciones, se van a incorporar 20 personas, estuvieron haciendo también ya la selección, porque funciona así, ellos entrevistan también y eligen, como sucede en libertad, ¿verdad?, a las personas que tienen algún tipo de conocimiento o que quieren aprender para poder entrar en las capacitaciones. Entonces sumarían 20 personas más ya en poco tiempo para fin de mes, 20 personas más que van a estar trabajando para otra empresa. Siempre invitamos al sector empresarial, al sector industrial, al sector privado, a que se una al Ministerio de Justicia, porque nosotros no podemos dar un trabajo, no tenemos empresas, no tenemos fábricas, pero sí tenemos espacio suficiente y la voluntad de cederle los espacios que sean necesarios, con un acuerdo obviamente con el Ministerio de Justicia, y que puedan bajar sus fábricas, porque realmente es una colaboración muy grande en responsabilidad social para las empresas que deciden ayudarnos en esta tarea de reinsertar a estas personas.
Y es la vinculación que se tiene que hacer sí o sí, o sea, hablabas, doctora, de esa responsabilidad que tienen justamente, ¿verdad?, de que aquel que presta el servicio también de alguna manera al Estado, un trabajo integral que se realiza, es parte de la responsabilidad social del sector privado también para con el Estado, ¿verdad?
Sí,
como el Estado devuelve al sector privado ciertas las oportunidades que se da, el sector privado es la devolución, es un ida y vuelta, ¿no?
Es un ida y vuelta, no nos damos cuenta muchas veces como sociedad, pero si nosotros apostamos a darle estas oportunidades a estas personas y cooperar en ese cambio o esa transformación personal que se puede dar, también estamos colaborando con todo nuestro entorno social en libertad, porque estamos quitando personas que ya no van a reincidir. entonces eso también constituye una sociedad mucho más segura. Trabajar con esa disminución en esa reincidencia es trabajar por nosotros mismos.
Sí. Directora, ¿y estas personas que se suman como trabajadores a las empresas perciben algún ingreso?
Sí, todos los trabajadores que están, o sea, todas las personas privadas de libertad que están en los programas laborales en el sector privado reciben un ingreso de las empresas, así es.
Mucho más incentivo todavía.
Sí, y seguimos incentivando también a nuestras artesanas, a las que están, pastor con sus trabajos, lindos trabajos, ¿no?
Lindos trabajos, ellas por ejemplo tuvimos una semana de apertura del Buen Pastor en diciembre, ¿verdad? Sí. Tuvimos una semana cultural con exposiciones artísticas de varias personas conocidas también en el mundo del arte. Tuvimos actuaciones, ellas también estuvieron con las bailarinas, las que forman parte del ballet, estuvieron todos los días acompañando con danzas. Y las artesanas también tuvieron ahí su exposición de artesanía, que estuvo también a la venta durante una semana. Pero generalmente ellas siempre nos acompañan. Ferias, las artesanas son un grupo muy especial de hoy en día el Complejo Penitenciario para Mujeres Embocadas, en donde ellas tienen permiso para salir cuando tenemos ferias y siempre ellas acompañan para estar ellas mismas vendiendo sus productos. Estuvimos todo el año en las ferias Palmear, en Palma, ¿verdad? Los sábados, y bueno, y este año ya proyectando las ferias que tenemos en este 2026, donde ellas también van a poder estar ofreciendo sus productos.
Vuelvo al tema, doctora, de los adolescentes, que es un sector vulnerable, extremo, digamos, dentro de ese sector, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando con estos chicos, verdad?
Bien, el Ministerio de Justicia tiene una dirección específica, que es la SENAI. Ellos son los que se encargan exclusivamente de los menores, entonces no es como que no se mezclan las cuestiones, ¿verdad? De la población penitenciaria adulta y la población penitenciaria relacionada a los adolescentes. Igualmente, los centros penitenciarios de adolescentes tienen todo el plantel docente del Ministerio de Educación, es decir, tienen educación escolar básica, tienen educación escolar media. Ahora, los programas laborales sí no lo tienen, ¿verdad? Porque, bueno, se entiende que la prioridad para ellos es la educación. De hecho, se llaman centros educativos. No obstante, no hay ninguna prohibición, ¿verdad? Y luego tienen también las capacitaciones ofrecidas por el SNPP. El año pasado estuvo bajando 3 capacitaciones, lo que ocupa todo el año, porque cada capacitación dura aproximadamente 3 meses. Se le dio mucho incentivo a la peluquería en el primer semestre, al menos en el centro educativo de Itagua. Porque me tocó acompañar un poquitito ese proceso a través del SNPP. No obstante, si bien trabajamos en forma coordinada, tenemos una dirección que es el SENAI, ¿verdad? El Servicio Nacional de Atención al Infractor, en donde se realizan con mayor profundidad estos programas de reinserción.
Directora, y también hay ahí un programa de reinserción también, hasta si se quiere, en el caso de los jóvenes que son adictos, ¿verdad?
Sí, el UTRA, que fue inaugurado también a finales del año pasado aproximadamente. Es un centro de rehabilitación y que sirve específicamente, porque el problema con los adolescentes es el siguiente: la mayoría ingresan por problemas de consumo, entonces están en situación de calle, muchos, entonces ingresan con esa situación y si ingresan a la población, ponemos el ejemplo del centro educativo donde funciona el UTRA está atrás del centro educativo, pero en el mismo espacio, vamos a decir, físico. Entonces ellos ingresan y el problema es que tienen obviamente que hacer primeramente la desintoxicación, no hay lugar en los lugares públicos, eso genera una problemática incluso de peleas internas con otros adolescentes que ya están, vamos a decir, con otras rutinas diarias. Entonces, para evitar eso, bueno, se pensó en el UTRA. Eso es realidad hoy en día. Entonces, estas personas que ingresan con estos problemas de adicciones ingresan primeramente en el UTRA, hace un plan, un tratamiento que tiene una rutina específica, porque cada otra vez de esa situación de drogas lleva un tiempo, dependiendo de qué droga sea, entonces es el tiempo en que van a estar en el UTRA, y luego una vez que ya están, vamos a decir, bien sanos, ya con un programa de tratamiento fijo, ahí es donde entonces pasan al centro educativo. Ese es el sistema de ingreso y salir, bueno, si estas personas ya pueden salir a sus familias, bueno, del UTRA saldrían ya directamente si tienen una familia que los va a recibir y los va a acoger. Caso contrario, quedan en el centro educativo de Itagua mientras dure el proceso.
¿Cuántos jóvenes tenemos ahí?
No te quiero mentir cuántos tenemos ahora mismo como usuarios, porque esos datos maneja justamente SENAI, pero sí, obviamente ya está en uso eso, y bueno, y la capacidad tiene una capacidad bastante amplia el centro, o sea que no va a estar cargado por el momento, porque tampoco tenemos muchos adolescentes en el centro educativo Itagua. O sea que esos lugares no están asignados, no están con falta de capacidad, están trabajando con total normalidad y con espacio todavía para bastante adolescentes. Mm.
Doctora, ¿podemos decir que esta modificación del Código de Ejecución Penal es una reivindicación del Estado para este sector con las facilidades que se dan ahora?
Es una reivindicación, como lo dijiste, Carmen, y bueno, nosotros estamos esperando este año, nosotros vamos a estar monitoreando con los programas, vamos a fijarnos justamente ese cambio radical, por ejemplo, en los programas educativos, cómo vamos a medir nosotros, podemos hacer el comparativo con la cantidad de personas que estudiaron en el 2025, uh-huh. la cantidad de personas que terminan un semestre o un año lectivo en este 2026, o sea, a final de año vamos a estar con las posibilidades de poder hacer un comparativo en todos los programas, ¿verdad? Entonces, pero sí, creemos que sí, porque estas personas necesitan, hay personas que en un porcentaje muy alto ingresan a un centro penitenciario y no tienen, si bien la ley tiene las salidas transitorias, tiene la redención, siempre existió, y luego la libertad condicional, esa libertad condicional nunca se le da si no realizó y no tuvo un beneficio previo. Entonces, si no empezó con lo primero, que es la redención, ya no accede a lo segundo, ya no accede a lo tercero, y queda 10, 20 años las condenas altas, ¿verdad? Y compurga la totalidad de su pena. Y cuanto más tiempo esté una persona en un centro de reclusión, más posibilidades de que esa persona no pueda reinsertarse a la sociedad por todo lo que implica estar en un lugar, ¿verdad? Sí. De ese tipo. En contexto de encierro, hace que la persona psicológicamente también decaiga. Nosotros en la pandemia, ¿cuántas personas en el mundo, verdad? Sí. Se reportaban problemas psicológicos por quedarse en una casa con las comodidades y con la familia. O sea, imagínense, estas personas están pagando por algo que realizaron, por un error que cometieron, correctísimo, pero tenerlos mucho tiempo también hace que sea mucho más difícil recuperar a estas personas, las que tienen al menos esas posibilidades, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere esta nueva modificación del Código de Ejecución, que estas personas puedan tener más facilidades para el primer beneficio, que es la redención, y luego sea mucho más fácil obtener los otros, que es la salida, la libertad condicional, y bueno, que esta persona egrese lo más pronto posible con oportunidades y herramientas al mismo tiempo, porque no es solamente redimir pena en forma gratuita, sino que es que ellos trabajen por esa redención, ya sea poniéndose con ganas a estudiar, a terminar la educación básica o media, y también con las capacitaciones para oficio.
¿Se espera que esto disminuya considerablemente los índices de reincidencia, directora?
Finalmente, todo lo que se haga dentro de un centro penitenciario incide en esos números. Porque vamos a hacer un ejercicio ahora. Si egresan 100 personas por año del sistema y estas personas no se reinsertan en la sociedad, son 100 personas que van a estar reincidiendo, sí. que se van a unir a las nuevas personas que en ese año deciden cometer un hecho punible por A o B motivo, ahora ya sea por problemas económicos o por problemas sociales u otro tipo de problemática. Entonces tenemos 200 personas que reinciden, ¿verdad? Y eso va subiendo. Sin embargo, si tenemos personas que al trabajar, porque también la problemática se trabaja desde afuera, ¿verdad? Entonces, esas personas que cometen un hecho punible, que son primerizas, llamémosles así, pero no tenemos personas que reinciden, entonces los índices generales de delincuencia van a bajar. Tenemos solamente las personas nuevas y no las que se suman en la reincidencia, me explico. Entonces, sí, todo lo que se haga dentro de un sistema carcelario incide en los números finales.
Bueno, directora, te agradecemos muchísimo por esta visita y vamos a estar pendientes al proyecto del
Sí, sobre todo para escuchar las historias y acá concluimos que un trabajo de prevención que se realiza desde el Ministerio del Interior con más policía en las calles, sí. más capacitaciones también, más egresados y este trabajo que toma hoy la posta del Ministerio de Justicia con estos tipo de programas con modificaciones de la norma incluso, hace también a un trabajo integral que es un proceso quizás un poco lento, pero que va a dar resultado quizás dentro de 5 a 10 años podemos decir, bueno, el índice de los hechos punibles sí. se redujo o que vuelven a reincidir, también esos datos también se redujeron gracias a este tipo de trabajo, ¿verdad? Quizás hoy no sean visibles, pero reitero, concluyo que el trabajo, o concluimos que el trabajo del Ministerio del Interior que hace a la prevención, con la capacitación, con los egresos, más policía en las calles, es importante, y este trabajo de ustedes, que una persona que cometió un error, infringió la ley, hoy día tiene la posibilidad, porque esa reinserción social, esa vinculación con nuevamente con la sociedad y esa aceptación de la sociedad, era algo que estaba un poco ahí. Éramos reacios, ¿no?
Sí, así mismo. Estuviste hablando de prevención primaria, secundaria y terciaria. Sí, así es. La primaria y la secundaria justamente es lo que hace el Ministerio del Interior en las calles, en las comunidades también, y la terciaria es la que queda a cargo del Ministerio de Justicia, que es el trabajo dentro de las penitenciarias. Y es un circuito que si funciona tiene sus resultados, pero sí, no podemos esperar que esto sea a corto plazo. Siempre es un resultado que se ve y se refleja ya un poco a largo plazo, pero sí funciona.
Y ya está.
Y está en marcha. Eso es lo importante, está en marcha.
Gracias, directora, por la visita. Te esperamos siempre.
Cuando quieran, es un placer acompañarlas.
Gracias, directora.
La doctora Rosalía González, directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, hoy hablando acerca del sistema penitenciario y los trabajos de reinserción en el marco de la nueva ley de redención.
Hacemos una pausita para despedir la doctora y en instantes regresamos con Duplex Nacional en este trabajo integral también de Radio Nacional del Paraguay, Paraguay TV.
Desde la capital de la República del Paraguay, 920 kilohertz, Radio Nacional del Paraguay, un compromiso de informar la realidad con visión de futuro.
Recomendaciones para manejar seguro en ruta.
Usa la banquina y coloca balizas obligatoriamente. En condiciones adversas, lluvia, niebla, reduce la velocidad y si es necesario, busca un lugar seguro para detenerte hasta que mejore. A la noche, modera la velocidad debido a la escasa iluminación.
Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay.
Paraguay 920. La audiencia se concentra en la 920 AM de 12 a 14 horas para recibir la tarde con los testigos que hacen a la realidad de ahora. Paraguay 920, lunes a viernes de 12 a 14 horas por la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Una producción del Departamento Prensa de Radio Nacional del Paraguay.
Tomar agua es vital para la salud. Se recomienda consumir entre 2 a 3 litros de agua por día para mantener la hidratación. Regula la temperatura corporal, favorece la digestión y facilita la asimilación de nutrientes, contribuye a activar y limpiar los órganos. Ayuda a reponer líquidos y electrolitos, regula la presión sanguínea, previene calambres musculares. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay.
Duplex Nacional. Vamos a explorar juntos los eventos más importantes y las historias que enriquecen nuestra cotidianidad. Duplex Nacional.
Alegre perrumbear, mi guapo alazán, compañero fiel, hay catupir, aunque mombrí, como a llevará. Te llevo en mi mente, chinita linda, ese vivo timí, y al compás del tranco de mi alazán, debe apura que sos mi donatrada y milagrosa, tu paz y mí, de causa sufrí, la que pon a ver. Hoy merece si nacerá anoma, o en Dubai se hacer en Naipiambú, en
ma jawa mi ai pona nya roma a biso ya poma a ha nya ndu a serena mi se fu a qua ma a mas que a mi o tran que a ve on ten de bo i la se a deseaba a mua je se ha sino que molve mal tiempo ni la distancia para el amor por vos ni chinita con mi alazán no aguanta paz te quiero mi vida te juro mi ángel por mi honor porque mi dolor hoy cuatupa tantas ilusiones van germinando en mi corazón y formo castillo en sitio florido donde vengo a arar. Mi madre querida al creador hizo su oración, porque su elección de la seirura. Hoy me necesita ser aroma, o en duda y se acerenda y cuambú. Kumba yagua mi, hay ponaña aroma, aviso ya poma, aja pañandú. Acerenda mi, se fue a cuaba. Amas que a mí, o tranque a ver, contende voy y la se ha deseado, ama ese java sino que mueve.
7:47, 26 grados la actual temperatura en Ciudad Capital. Seguimos en Duplex Nacional en esta mañana, hermoso jueves de verano, 15 de enero. Reiteramos el saludo para nuestras radios, Radio Carlos Antonio López de Pilar, Radio Nacional San Pedro, ahí está Fede encabezando también todo el trabajo del equipo de San Pedro, y en Radio Carlos Antonio López de Pilar a cargo de don Mario Ocano.
La FM también, con buena música a estas
sí,
horas de la
mañana. Claro, ¿verdad? Claro, sí. El trabajo de Fátima en Jefatura de Prensa en Paraguay TV, Jorgelina está también trabajando a full, todo el equipo ahí con Maga en estudios también.
Bueno, actualizamos los datos del tiempo, 26 grados la temperatura, se mantiene por lo menos a estas horas, aguardamos la actualización también de los datos, 27.5 la sensación térmica. Y hoy es jueves, día de actividad castrense por parte del Ejecutivo, y ya tenemos la agenda oficial del presidente de la República, Santiago Peña, para este jueves 15 de enero, que arranca en minutos nada más. En 10 minutos más o menos, a las 8, inicia la actividad en comando en jefe desde la Dirección General de Material Bélico del Comando del Ejército. A las 12:15, ya en Buruvillaroga, se reúne con la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte. A las 16 horas, se recibe al gobernador del departamento de Caaguazú, Marcelo Soto. Y a las 17 horas, se recibe al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el señor Juan Carlos Baruja. Así que los detalles de la agenda oficial vamos a estar actualizando en minutos nada más, porque ya nos decían justamente también desde el Ministerio de Defensa que hoy se va a dar la inauguración de mejoras en el depósito de evidencias judiciales de la Dirección General de Material Bélico con presencia del presidente Santiago Peña.
Hoy aparentemente se extiende un poquito más la agenda del presidente de la República en horas de la tarde, ¿no? Al menos en este enero.
Sí.
¿Sí? ¿Verdad?
Siempre cargada de actividades realmente en diversos horarios, y hoy toca también trabajar a la tarde.
A la tarde. Bueno, la información esta semana, el fin de semana, tiene que ver con este acuerdo importante, Mercosur, Unión Europea, es una ventana de oportunidades para impulsar manufacturas industriales desde la Unión Industrial del Paraguay. Ven el acuerdo comercial entre el Mercosur, Mercado Común del Sur, y la Unión Europea como una ventana de oportunidades para producir manufacturas de exportación. El presidente del gremio, Enrique Duarte, señaló que con la posibilidad de contar con excepciones y facilidades arancelarias, se genera la oportunidad para el sector industrial de contar con mercados de gran valor realmente. Y El mercado es de aproximadamente unas 700 millones de personas, nada más y nada menos, que Paraguay puede ofrecer sus productos.
Sí, señora. Y en otro ámbito de la información, el presidente también se reunió ayer con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, para analizar, decían, la hoja de ruta 2026 del programa Hambre Cero. Decía el presidente, evaluamos los avances para garantizar que cada niño reciba su alimentación, al mismo tiempo que trazamos acciones claves desde el gabinete social para potenciar a la clase media, fortalecer la red de protección y generar oportunidades para todos los sectores es el camino para un Paraguay más justo, es lo que decía el presidente de la República tras esta audiencia también con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Mucha información que se va generando ya en esta mañana y, como decía también don Hugo Venancio hoy bien temprano, todos los portales y todas las tapas de diario se llevaron hoy la imagen de don Kemil Jambay, que ayer nos dejaba lastimosamente, pero no se fue sin dejarnos un legado muy importante.
Ayer muy emocionada también la teníamos a Lisa Abogado, recordándole también al gran maestro realmente de la música popular, lo definía ella, ¿verdad? Al gran maestro, realmente.
Bueno, y en el ámbito de la salud, ya como una de las últimas informaciones también, incorporan más camas al servicio de urgencia del Hospital Distrital de Ñemby, sumando capacidad también. El Hospital Distrital de Ñemby recibió 5 nuevas camas articuladas manuales que serán destinadas al servicio de urgencias, ampliando así la capacidad de atención del centro asistencial de la 11ª Región Sanitaria. La compra demandó una inversión de 70 millones de guaraníes y un poco más. El Ministerio de Salud Pública informó que la provisión se realizó a través de la Dirección Biomédica y la Dirección de Terapias. Los equipos fueron entregados con todos los accesorios correspondientes para su puesta en funcionamiento.
Otro tema del área de salud tiene que ver con Concepción. Una importante noticia también, titulares de la agencia IP. Atención oncológica registró importantes avances durante el año pasado. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la primera región sanitaria Concepción, continúa fortaleciendo la atención integral a pacientes oncológicos, un sector muy vulnerable, mediante los servicios brindados en el Hospital Día Oncológico de Concepción, que se consolida como un espacio clave para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado del cáncer, esto en el norte del país.
Y en el ámbito del trabajo, reiteramos también esta invitación, sobre todo para los que están en Itapúa, porque este viernes, mañana es viernes, mañana hay una convocatoria para ofrecer vacancias laborales. Hablamos de una firma en específica, Foodco S.A., que representa a la cadena Mostaza. 16 vacancias para diversas áreas, entre ellas atención al cliente, asistente de turno y cajeros. Los que estén interesados en alguno de estos puestos deben acudir mañana a la Regional de Trabajo de Itapúa, que está en Encarnación, de 9 de la mañana a 12 horas. Y no es preciso llevar el currículo en la carpeta, porque eso ya se puede cargar al portal Emplea.py. Y para más información pueden ingresar a www.emplea.mtess.gov.py o escanear el código QR que está en el flyer de esta convocatoria disponible en las redes sociales del Ministerio de Trabajo.
Y volvemos al plano de salud. No olviden la importancia de aplicar las vacunas a los niños, a vacunarse. Está el tema del dengue también, Jessica, que es muy importante, que hoy día ya contamos con las vacunas para un sector importante también de nuestra sociedad, que habla de los niños. Así que a cumplir con todo ese calendario. Y sobre este tema, justamente leo una información que ante el aumento de casos de dengue, El Poder Judicial aumenta acciones de prevención, según la información, y obviamente estas lluvias constantes ya se anuncian chaparrones y las altas temperaturas con el cultivo ideal son el cultivo realmente ideal para la proliferación del Aedes aegypti y en consecuencia directa de enfermedades como el dengue, el Zika o el chikungunya, ¿verdad? En atención a esta situación y en el marco del programa de la medicina preventiva impulsado por la Dirección General de Capital Humano de la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Bienestar del Personal, la médica clínica de la División de Asistencia Médica, doctora Zulma Basualdo, abordó la concienciación sobre contra el dengue, justamente instó a tomar acciones de prevención y control ante el aumento de casos a nivel país.